4 de la tarde, 11 minutos, los saludos de Pedro González. Estaremos juntos hasta las 5. Esto es Buenas Tardes Málaga, hoy es miércoles día 20 y hoy, si fuera otro miércoles, podría ser miércoles de ceniza. Es coincidente, pero es así. Coincide con la inauguración de nuestra sección Cruz Guía, donde hablamos fundamentalmente de temas relacionados con nuestras hermandades y cofradías, no solamente de pasión, sino también de gloria, cuando también toca hablar de ellas. Como digo, será la novedad que tengamos hoy en el programa, el estreno de nuevo de esa sección y además con, como se suele decir, o como decía el anuncio, chico nuevo en la oficina. Bueno, nuevo en estas lides, pero no nuevo en esta casa. Enseguida te voy a contar de quién se trata, pero antes déjame que también te cuente por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Te lo estamos contando durante toda la jornada. La historia de Román Pinto, que vive en Málaga, capital, que tiene 23 años y que es diseñador gráfico en paro. Bueno, pues a partir de octubre se marchará a Jubrique para formarse y desarrollar su vida. En principio serán 6 meses porque el tiempo que dura el proyecto Meta Pueblo, que desarrolla la Diputación de Málaga con el objetivo de combatir el despoblamiento en el entorno rural, es una seña que ha marcado absolutamente su vida.
Al principio quizás no estaba tan convencido, pero fui metiéndome en la página web, fui buscando información sobre Meta Pueblo y dije, ostras, los pueblos que hay son bastante curiosos, son bastante bonitos, tienen oportunidades. Entonces, pues ahí es como fui adentrándome en esa oportunidad rural, ¿no?
Román es una de las 20 personas elegidas para marcharse a vivir a un pueblo y formarse en bioconstrucción, la economía senior, las energías renovables o la agroecología, materia que Román ha elegido porque ya tiene algo de experiencia.
Que de repente un día te mandan a hacer un hoyo, otro día tienes que arreglar una acequia que se ha roto, otro día tienes que ir a hacer X trabajo del campo. Se considera mucho la vida en el pueblo, la vida agrícola, monótona, pero es todo lo contrario para mí, vaya.
En principio, su objetivo en los próximos 6 meses es aprender todo lo posible a integrarse en la vida de Jubrique, pero si pasado ese tiempo tuviera que quedarse más, ¿lo haría?
Pues sí, eso lo estaba pensando, que si surge algún proyecto interesante y si me veo que soy feliz allí en el pueblo, pues me interesaría quedarme. Sobre todo porque un poco, después de haber estudiado diseño, a mí siempre, con este TFG que hice, siempre me ha gustado pues unir los dos mundos, como el mundo rural, el mundo campesino, con el diseño.
Román es uno de los 20 elegidos por el proyecto Metapueblo de la Diputación de Málaga, 20 personas que a partir del lunes comienzan una nueva vida. Pero vivir en un pueblo pequeño es un auténtico reto y una experiencia que conoce también muy bien Beatriz Rey. Ella tiene 38 años, es del País Vasco, pero en enero de este año tomó la decisión de instalarse con sus hijos en Algatocín, un pequeño pueblo de 700 habitantes en la serranía de Ronda. Beatriz está experimentando en primera persona las diferencias entre el pueblo y la gran ciudad porque ha vivido en lugares como Santiago de Compostela y Granada.
Comparado con la ciudad y tal y como estoy yo, que estoy inmersa en la crianza porque tengo un niño y una niña de 6 y 4 años, es más sencillo en general. O sea, tenemos el colegio a 20 metros. Antes de que ellos entren a clase, yo ya estoy en casa de vuelta.
Un cambio de vida que no solamente es para ella, sino también para sus hijos.
Luego a las tardes los niños salen, son mucho más autónomos que en la ciudad. Te necesitan menos porque hacen comunidad entre ellos. Cuando vuelven ellos del cole, ellos mismos salen a la plaza, van a buscar a una vecina, otra vecina, juegan, van, vienen, me hacen los mandados a la tienda de la esquina siendo pequeñitos como son. Y eso supone que yo soy, a su vez, puedo conciliar muchísimo mejor.
Te recuerdo que Beatriz Enrey tomó la decisión y vive desde enero con sus hijos en Algatocín, uno de los muchos municipios en los que se celebra la llegada de cada nuevo vecino. Por ahí pasa la actualidad del día, pero también nos interesa hasta ahora el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando nubosos y sin descartar precipitaciones débiles por la tarde. El viento va a soplar de componente oeste, más intenso en el litoral. Y atención porque tenemos prevista alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa de la Axarquía a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios, las máximas van a bajar un poquito en el interior y con pocos cambios se van a mantener en el litoral. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, 30 grados. En Málaga capital llegaremos a los 29, a los 26 en Antequera y en Ronda a los 23 grados. Y a esta hora sepamos también cómo se circula por la provincia de Málaga. Nos vamos a ir hasta la DGT, las carreteras, ¿cómo está la cosa? María José García, buenas tardes.
Pues tenemos retenciones en la zona de San Pedro, en ambos sentidos.
Y ya está, ¿no?
En principio, sí, eso es lo que nos consta.
Estupendo, gracias María José.
Venga, gracias. Hasta
luego. Y sepamos también cómo se circula por las calles del centro de la ciudad. Alejandro Gil, Centro de Gestión Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido. Algo más intensa la entrada por Beninclán desde la autovía y luego también la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, desde aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta ahora.
Las 4 y 17.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Antes de entrar en Cruz Guía, me quiero marchar a la provincia donde también queremos tener esta temporada un guiño. Y para eso nos vamos a trasladar hoy hasta Montejaque, porque allí hay una cita a partir de este próximo día 22 y hasta el día 24 de septiembre, en la que el municipio rememora la victoria de los vecinos de Montejaque, y otros municipios de la serranía contra las tropas francesas. Nos tenemos que remontar hasta el año 1810. Y es lo que ellos denominan la Batalla de la Puente. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana con esa recreación histórica que llega ya a su edición número 14 y que de alguna manera tiene detrás a la Diputación Provincial de Málaga para que se haga esta recreación. Hay una persona que es el presidente de la Asociación Batalla de la Puente de Montejaque que se llama Cristóbal Sánchez y que creo que ya lo tengo al otro lado del teléfono. Cristóbal, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste esto de la batalla de la Puente? ¿Eso que era un puente y los de Napoleón llegaron y los echamos o cómo fue la cosa?
Sí, más o menos. Se le llama la Puente por la zona. No es que sea ahí hay un puente, pero se le llama la Puente por la zona del puente. Y allí fue donde se consiguió de echar a los franceses y que retrocedieran hasta Ronda. Y ahí fue como un poquito el retroceso ya de los franceses aquí a nivel luego también de España.
¿En qué consiste la recreación que se va a hacer estos tres días?
Pues mira, la recreación viene ya, como bien has dicho antes, desde hace ya 15 años, 14 ediciones ya que llevamos y nada, lo que hacemos a lo largo de todo el fin de semana fue más o menos en el 1810, tanto en abril como en octubre, unos sucesos que ocurrieron. La primera parte, tipo sábado, por así decirlo, es la parte de abril, que es más como con las tropas por aquí en la zona y demás. Y luego el domingo recreamos lo que es la batalla en sí, lo de echar a los franceses y acabar con ellos, por así decirlo. Uh-huh. Y luego también tenemos ahí algunas cosillas el viernes, que sobre todo de la mujer. No consta ninguna mujer que encabezara ninguna partida de guerrilla, ni de bandolero, ni de nada de eso por aquí de la zona. y recreamos también, porque nos enteramos hace un par de años de que había el reconocimiento de una montejaqueña por la parte de Estepa, que lideró una partida ahí de guerrilla contra los franceses y fue incluso un poquito sanguinaria, por así decirlo, en represalia a las cosas que le habían hecho a ella, y eso, esa parte la tenemos el viernes.
Uh-huh. O sea que va a haber representación prácticamente los tres días, ¿no?
Los tres días. Empezamos uh-huh. el viernes por la tarde a las 7, empezamos con un desfile, hacemos también una pasarela presentando a los personajes de todo el fin de semana, hay un concierto de copla, hacemos la recreación esta de la Torralba, que se llama la Torralba, la montejaqueña esta de Estepa. Luego el sábado por la mañana está dedicado sobre todo a la cantera, a la parte infantil, hacemos una recreación infantil para ir creando cantera, que se vayan enganchando también la gente nueva para que esto continúe. Y luego ya lo que es el sábado por la tarde hay diferentes teatros, diferentes cosas, todo relacionado con los franceses. Hacemos un baile de gala, hay también otro baile de la segadora, que lo hacen aquí casi todas las mujeres del pueblo, hay también algunos hombres en el baile. Luego se hace en teatro, hay 4 o 5 a lo largo de la tarde y noche del sábado, y ya te digo, un fin de semana muy, muy completito, y el domingo lo culminamos con el tema de la preparación de las partidas, de el pedirle ayuda a los pueblos vecinos, y luego lo que es la organización de la batalla de la Puente en sí. Que nada, que hicieron muy poquito serranos, unos 200, echaron a más de 700 franceses, que ellos venían más preparados, con armas, con cañones, con caballos, y aunque éramos menos en número, hicieron...
Pero le echasteis mal de lo que hay que echar, ¿no?
Claro, estaban como acostumbrados a sitios más llanos, más amplios, y aquí en la sierra no se esperaban el factor sorpresa ese de la sierra, uh-huh. de las piedras, de los escondrijos, de... Y nada, conseguimos echarlo, repelerlo y que no entraran al pueblo.
Bueno, pues todo eso es lo que se va a poder vivir en Montejaque este viernes, sábado y domingo, con esa batalla de la Puente del año 1810, una recreación histórica que vamos a poder disfrutar en este pueblo. Cristóbal, gracias por atendernos, suerte,
nada,
que vaya todo
gracias,
bien.
Y invitados todos a visitarnos y a pasar un fin de semana de recuerdo y de memoria y viendo cómo era nuestro entonces, nuestro antepasado y ver, continuar con eso, ¿no? Con lo que es nuestra historia, con lo que somos nosotros.
Perfecto, gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Por cierto, que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 25 minutos de la tarde. Hoy iniciamos de nuevo una andadura de Cruz Guía, el programa cofrade, digamos, más longevo de toda la radiodifusión malagueña. Empezó hace ya muchísimos años. Yo ni había nacido siquiera. Y aquí seguimos con él, contándote toda la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, tanto de pasión como de gloria. Este año, en esta temporada, pues vamos a tener la maravillosa oportunidad de compartir este programa con nuestro profe particular, José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, profe, que habitualmente ya lo habéis escuchado, lleváis 2 años escuchándolo en las retransmisiones de Semana Santa. Aquí también en Cruz Guía ha venido colaborando en esta última temporada para contar un poquito de historia, y este año le vamos a dar una oportunidad un poquito más grande para que ya sea parte del espacio.
Pues parece que sí. 2 añitos que han pasado volado, la experiencia ha sido magnífica y bueno, la sorpresa de encontrarme que puedo participar más activamente con vosotros en la difusión de nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestras esencias, ¿no? Nuestras tradiciones. Así que feliz.
Bueno, pues hoy a partir ya de esta semana lo vamos a tener aquí en el programa Cruz Guía para contar actualidad cofrade. Una actualidad cofrade que lo primero que tenemos que hacer es... bueno, pasa por la futura regeneración de la agrupación de cofradías de Málaga. El próximo día 2 de octubre son las elecciones a la agrupación de cofradías y parece ser que evidentemente hay un candidato solamente para esas elecciones. Lo razonable, lo normal, lo lógico es que ese candidato sea elegido finalmente el día 2 de octubre presidente, nuevo presidente de la agrupación de cofradías. Estamos hablando de José Carlos Garín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Hombre, mira, ahora mismo sí, candidato, porque el único nombre que me puedo poner es candidato, porque, hombre, falta el refrendo de, es decir, una vez que ya el obispo me da su ok y de alguna manera, pues ya sí me convierto en candidato oficial y a partir del día 2, pues será, espero, en fin, no sé, creo que es difícil perderlas, pero evidentemente tengo que pasar por la valoración y aprobación de los hermanos mayores, que eso será, si Dios quiere, el día 2.
Está claro que hay que pasar todos los trámites legales, aunque las cosas estén prácticamente o meridianamente claras. José Carlos, tú has sido durante muchos años la mano derecha de Pablo Atencia, a quien en principio vas a sustituir al frente de la agrupación de cofradías en la agrupación. Mano derecha de Pablo Atencia, que bueno, pues durante todo ese tiempo, con un mandato que se ha alargado por aquello de la pandemia, el centenario de la agrupación, etcétera, ¿va a ser la tuya una labor continuista de alguna manera o tienes ya en cartera cosas o novedades que quieras poner encima de la mesa?
Bueno, mira, Pedro, yo en esto siempre quiero diferenciar dos términos que el castellano tiene magníficamente definidos: la continuidad y el continuismo, ¿vale? Son dos términos que son muy diferentes. Es decir, una institución seria, que se precie, que sea coherente, tiene que tener continuidad. Es decir, mal se vería que una institución como la agrupación, por el mero hecho de que cambie un presidente, pegara bandazo o tomara derroteros inesperados. La continuidad es mantener aquello que se ha hecho bien, después de haberla valorado y haber hecho una autocrítica sobre lo que ha funcionado. Y el continuismo es seguir haciendo lo mismo, sin autocrítica, sin valoración. Evidentemente, yo aspiro a que mi agrupación, no la que yo me toque presidir, sino mi agrupación, como algo que siento como propio y mío, como cofrade, mantenga continuidad y dé una sensación, como digo, de fortaleza, de equilibrio, de seriedad, de coherencia. Entonces, en ese aspecto, aspiro a que la institución, no ahora, sino siempre, tenga continuidad, que nadie se lleve sorpresa ni esté sometida a cambios de dirección ni de rumbo porque cambie el presidente. Evidentemente, yo he estado con Pablo y yo somos personas que nos tenemos mucho cariño y mucho respeto. No tenemos los mismos perfiles personales porque cada uno es como es. Y evidentemente, después de estar ahí los años que estoy, pues evidentemente tengo también ideas, pero yo siempre digo lo mismo. Yo seré representante de las voluntades y de las decisiones que los hermanos mayores tomen, porque yo, al fin y al cabo, no soy más que representante de esos hermanos mayores delante del resto de instituciones. Uh-huh. Así que continuidad, sí. Y sobre todo, continuidad en el sentido de mantener, pues, que cuando uno se acerque a la agrupación sepa qué es lo que se va a encontrar allí, qué es lo que cabe esperar de nuestra institución.
Uno de los mayores hitos, sin duda alguna, ha sido la conmemoración de ese centenario de la agrupación de cofradías, pero también en estos últimos años, independientemente de la pandemia que no nos permitió sacar los tronos a la calle, ha habido también polémica con el nuevo recorrido y eso evidentemente todavía va a traer cola. ¿Cómo afronta este tipo de polémicas específicas José Carlos Garín?
Hombre, mira, tú lo has dicho, es decir, el recorrido ha venido a eclipsar o pacificar otras muchísimas cosas que se han hecho en la agrupación a lo largo de estos años, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es y hay que hablar, pues, de lo que la gente a veces prefiere hablar. Evidentemente, el recorrido ha sido un cambio mayor por no poner superlativo, porque hemos hecho un cambio importantísimo. Hemos tocado un poco el sentimiento de que tenía arraigado históricamente, pues, ese recorrido. Yo, con la edad que tengo, como comprenderás, he vivido siempre con ese recorrido y lo que hemos hecho ha sido un cambio mayor. Evidentemente, ha sido un cambio que no ha venido motivado ni por un capricho ni por un problema de me gusta, no me gusta. Es decir, había una sobre la mesa una serie de necesidades para afrontar este cambio. Se tomó la decisión avalada por una mayoría muy, muy sustantiva de las cofradías y ahora mismo es lo que tenemos y ahora mismo, pues a 4 meses vista de que comience prácticamente la cuaresma y 3 meses de que presentemos el cartel, pues tenemos ese recorrido sobre la mesa con el que tenemos que trabajar. Retos tiene mucho porque es un recorrido que en realidad tiene 3 años, que las cofradías todavía, y yo lo digo siempre, la mía, por ejemplo, la salud, estos 3 años ha cambiado 3 veces de recorrido porque está buscando cómo acomodarse a esta nueva situación. Y bueno, pues en principio, ahora mismo el recorrido que tenemos es el que está avalado por las cofradías y es el con el que tenemos que afrontar esta Semana Santa y trabajar con él. Uh-huh. A partir de ahí, pues evidentemente, todas las mejoras que se pueden introducir, todos los cambios que se quieren introducir, nuevas propuestas que puedan llegar, el presidente de la agrupación de cofradías no es ninguna aduana que va a parar nada, ni va, es decir, tengo la obligación de cualquier proyecto que se presente, cualquier iniciativa que se presente, cualquier propuesta que se haga, sobre todo las cofradías que están más probablemente perjudicadas, las tengo que atender porque es mi obligación, vamos, eso está clarísimo, atenderlas y tratar de que, bueno, pues se sientan todos, pues que se le presta la atención que merecen.
Uh-huh. Para las elecciones del próximo día 2 de octubre, los candidatos a presidir la agrupación de cofradías de Málaga deben presentar un mínimo de avales. José Carlos Garín presentó los de 21 cofradías. Y la otra candidata que también optaba a esa presidencia, Cari Ledesma, María del Carmen Ledesma, no llegó al mínimo de avales para poder presentar la candidatura. José Carlos Garín ha hablado con Cari Ledesma para, a partir del 2 de octubre, de alguna manera, incorporarla a las decisiones de la agrupación de cofradía, habiendo sido una posible candidata a presidirla?
Mira, las conversaciones con Cari, pues primero tengo que decir que mis relaciones con ella pues son magníficas, que yo creo que tanto uno como otro nos respetamos, yo tengo admiración por su perfil y por su carácter, y además agradezco muchísimo cómo hemos llevado esta situación, porque la hemos llevado yo creo que sin estridencia, sin generar ningún tipo de roce ni herida, y eso evidentemente es un valor más que yo le añado a Cari. Durante el tiempo previo, yo he buscado siempre la existencia de una sola candidatura para evitar tensiones, sobre todo tensiones a los hermanos mayores que se ven obligados a elegir entre 2 personas que en principio pues no hemos hecho nada malo y que probablemente le caigamos bien a todo el mundo, ¿no? Y en esa situación sí que evidentemente le ofrecí a ella una integración plena en el puesto principal que puede venir después del de presidente, ¿no? Esto ocurrió en 2 ocasiones. Bueno, en principio eso no llegó a puerto y es verdad que en la situación actual pues yo ya no, de alguna manera, en el momento en que ya yo estoy avalado, que ya tengo 21 cofradías que me han apoyado, ya las decisiones no las tomo yo solo. Es decir, que evidentemente este tipo de la configuración de la futura estructura de la Junta de Gobierno y la participación de las personas trapo ya no depende solo de mí. Cuando yo estaba solo y estaba como candidato por libre, pues sí podía de alguna manera tomar decisiones en otra vez. Ahora ya es más complicado porque tengo que contar con la opinión de aquellas personas que me han avalado y que han decidido apoyar mi candidatura.
Uh-huh. El 2 de octubre sean las elecciones. Lo más probable, por no decir lo único que puede ocurrir, es que José Carlos Garín sea a partir de esa fecha el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga. El día 3 de octubre, ¿qué es lo primero que podría hacer el presidente?
Pues hombre, tengo que ponerme, bueno, vamos a ver. Tengo muchísimas cosas por delante porque se nos ha metido ya mucho el curso cofrade, ¿eh? Claro. Ten en cuenta que las elecciones históricamente se hacían en junio. Pues el día 3 me tengo que poner a configurar, a hablar con los hermanos mayores para buscar una distribución de cargos y tenemos ya pues la presentación de los presupuestos, tenemos que preparar la licitación ya de la cabalgata, hay que trabajar ya con horario itinerario, preparar todo lo que es el recorrido, hablar con el ayuntamiento, empezar al diseño y a la puesta en marcha de abono, es decir, tenemos muchísimo trabajo, aparte de pintor, pregonero, tenemos muchísimo trabajo, el Vía Crucis, que lo tenemos también que convocar. Es que el meternos ya en octubre, ya tenemos muchísimas cosas con un cierto atraso y nos tenemos que poner al día. Así que el día 3, pues te diría que tengo muchísimas cosas que hacer. Yo tengo unas cuantas, pero hay muchas que hacer, sí.
Bueno, pues el día 2 de octubre serán las elecciones. José Carlos Garín es el único candidato a presidir la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Y en esta casa, en la cadena COPE, estaremos dispuestos, como suele ser habitual, a colaborar con el nuevo presidente de la agrupación de cofradías en todo lo que tenga que ver con la Semana Santa y con todo lo que se organiza a lo largo del año. José Carlos, suerte. Gracias por atendernos y que sea todo un éxito tu candidatura y tu línea de trabajo.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra disposición, y evidentemente voy a necesitar de todo porque es una labor importante la que vamos a asumir. Un abrazo fuerte, gracias.
Minutos de la tarde, el futuro presidente de la agrupación de cofradías, todavía no elegido, pero casi podemos decir que lo va a ser José Carlos Garín. Profe, una de las cosas que vamos a tocar en el programa va a ser el arte y la historia de nuestras cofradías. Dentro de un ratito vamos a hablar precisamente con el hermano mayor de la Hermandad del Amor y de la Caridad, y precisamente de eso querías tú hablarme hoy, ¿no?
Exactamente, una hermandad que tiene la curiosidad de que va a celebrar dos aniversarios en cuestión del mismo año, 2023-2024. Y es que la hermandad pues ha cumplido el 75 aniversario de la llegada de la Dolorosa, que ahora podemos hablar y desglosar eso un poquito. Y bueno, pues coincide también que el año que viene pues cierra con el centenario de la fundación de la hermandad, ¿no? Que se funda en el año 23, en esa vorágine de la década de los años 20, cuando se crea la agrupación, el amparo de la agrupación de cofradías. Y bueno, pues en el año 23 decide fundar esta hermandad allí en la iglesia de la Victoria. Y bueno, pues la hermandad ha decidido, está aprobado también ya por el obispado, pues que se cierre con una procesión extraordinaria del Cristo a la catedral, al principal templo de la diócesis de Málaga, ¿no? Eso se cumple el año que viene, y ahora también con Álvaro podremos hacerle algunas cuestiones sobre este tema. Pero si nos centramos un poquito en la Virgen, pues la Virgen tiene un elemento curioso. No es la primitiva Virgen, realmente es la tercera. De la primera no tenemos constancia. La segunda fue una de muy poca calidad, de Prado López, y en el año 48 pues resulta que Leopoldo Padilla, un bordador, dona la imagen. Ahí la hermandad pues va a suplir dos elementos. En primer lugar, la falta de calidad artística que tenía la anterior. Por lo tanto, la hermandad sale ganando. Pero luego también se da un intercambio bastante interesante. Un bordador que dona una imagen para conseguir ¿qué? Pues obviamente que los enseres de la hermandad, el manto, el palio, pues salgan de su obrador, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso analizar ese tipo de intercambios en la década de los años 40, 50, 60, ¿no? Para ver cómo siempre alguien sale ganando, ¿no? Como curiosidad, la Virgen es de Francisco Buiza, y la curiosidad que presenta es que es un Francisco Buiza muy desconocido, porque no forma parte de su etapa ya de las que estamos acostumbrados, de la Virgen de la O, de la Virgen de la Trinidad. Son vírgenes pues más personales, ya tiene una etapa pues más agresiva, sino que es una imagen pues que se parece mucho a las imágenes que hacía su maestro. Todavía digamos que está en esa etapa de despegarse su maestro, pero todavía no lo consigue, ¿no? Uh-huh. Por eso es bastante, bastante interesante esa Dolorosa dentro de la producción de Francisco Buiza.
Uh-huh. Ahora hablaremos precisamente de algo que tiene que ver con esa cofradía del amor y de la caridad. Pero hablando de arte, vamos a saludar a Francisco González, que es el secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y comisario de la exposición Arte Cofrade, que vamos a poder disfrutar dentro de nada en Bobadilla Estación. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a volver.
Invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Vamos a volver a celebrar esa exposición cofrade, 120 expositores entre cofradías, asociaciones, artistas, talleres. Va a ser del 6 al 8 de octubre y, como siempre, en el pabellón deportivo de la localidad. Muy brevemente, ¿qué novedades presenta esta octava edición?
Pues la verdad es muchísimas. Tenemos más cofradías, pues por decir, hemos batido récord de participación este año. Pasado de unos 100 que teníamos el año pasado, hemos pasado 130 participantes. Hemos metido muchas agrupaciones de cofradías y además también lugares donde no hay agrupación de cofradías, a través de ayuntamientos e instituciones, pues hemos conseguido que todas las cofradías puedan participar con la colaboración de estas instituciones, de los ayuntamientos. Iba a ser el caso de la Laurín de la Torre, iba a ser el caso de Villanueva de Rosario, iba a ser el caso de varias instituciones que hemos conseguido, más que otra cosa porque es que el pabellón polideportivo de Boadilla Estación es pequeño y más de 120 stands no caben. Uh-huh. De esta manera hemos conseguido sintetizar y optimizar que en el menor espacio posible puedan caber de una manera representativa todas las cofradías de esa institución, ya sea agrupación de cofradías o a través del ayuntamiento.
Uh-huh. Más allá de la exposición, también va a haber, digamos, certamen musical en el que van a participar 18 corporaciones musicales entre bandas de cornetas y tambores, asociaciones o agrupaciones musicales, etcétera, etcétera. La gente que quiera acudir a esto, tanto a lo que es la exposición como a escuchar a esas bandas de música, ¿qué es lo que tiene que hacer, Francisco?
Pues mira, hay dos maneras. Una a través de la plataforma Vivetic. Se puede adquirir la entrada a 5 euros o ya allí en la puerta sería 6 euros la entrada en la puerta. Las entradas son limitadas, eso sí digo, porque es que es un sitio, la verdad, que estamos hablando de unos 2.000 metros cuadrados entre la parte de exposición y la parte de certamen. Y sí digo que las entradas en los últimos dos años se han terminado a las 6 de la tarde del sábado y a las 1:30, 2 de la tarde del domingo. O sea, hay que apresurarse porque
porque si no se agotan y luego no hay manera de ir. Bueno, de aquí al día 6 de octubre lo volveremos a recordar aquí en Cruz Guía, que será buen momento para hacerlo en el día previo, días previos a la celebración, pero de momento queríamos ya dar el apunte para que todo el mundo lo tenga en cuenta, que del 6 al 8 en Bovedilla Estación se vuelve a celebrar esta edición, esta nueva edición de esta exposición de arte cofrade. Francisco, gracias por atendernos y seguiremos hablando.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hablábamos antes de la Virgen de la Caridad y del Cristo del Amor. ¿Estuviste tú en la procesión de la Extraordinaria?
Sí, tuve la ocasión de verla en varias ocasiones. La vi bajando Cobertizo del Conde, esa zona de ahí, Lagunilla, y luego subiendo de nuevo para su barrio.
Uh-huh. Álvaro Guardiola, hermano mayor del Amor y Caridad, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena por esa procesión extraordinaria.
Pues muchísimas gracias.
Así que estaréis contentos, ¿no?
Bueno, sí, estamos muy contentos después de mucho trabajo, que bueno, pues han visto involucradas muchas personas de la cofradía, pues hemos podido disfrutar de un trío itinerante que también ha tenido mucha repercusión y que bueno, que ha estado con mucha participación por parte tanto de la parroquia como de la comunidad marista y la comunidad agustiniana, que eran las tres sedes, pero bueno, colofón estupendo de esa procesión extraordinaria del pasado sábado, efectivamente.
Uh-huh. Decía el profesor Torres hace un rato que ahora no, profe, habrá que esperar la salida también del Cristo del Amor, ¿no?
Ahora tendremos que esperar, exactamente. Álvaro, buenas tardes, ¿qué
Muy
tal?
Muy buenas, ¿qué hay?
Mira, pues, para preguntarte, ¿qué novedades tenemos con respecto a esa salida? ¿Esperamos algún estreno grande?
Bueno, la intención primera de la cofradía cuando encargó el Trono del Cristo era poder hacer coincidir estos dos hitos, ¿no? La procesión extraordinaria del cierre del centenario y la ejecución del trono. Lo que pasa es que la pandemia pues retrasó todo y la procesión será la última vez que el Cristo del Amor, si Dios quiere, pues salga en su trono actual, ¿no? Y ya como cierre del centenario para la Semana Santa 2025 estrenará su nuevo trono.
Bueno, también las cosas cuando se hacen despacio y con buena letra, siempre mucho mejor. ¿La catedral tenéis ya algo pensado? ¿Altares? ¿Dónde va a ir colocado el Cristo? ¿Algo que nos podamos adelantar?
Bueno, de momento no tenemos gran... Acabamos de cerrar un capítulo, seguimos con el capítulo también abierto de la celebración del jubileo, que se prolongó hasta el 31 de diciembre, y bueno, pues la intención es que la noche antes, la noche del 7 de junio de 2024, el Cristo baje y pueda regresar después de la misa de estacionada en la catedral el día 8. Pero todavía no tenemos cerrado ni con catedral, ni siquiera nosotros hemos cerrado nada en firme ni tenemos una propuesta para ver cómo hacemos allí en la catedral. Todavía no nos han dado los tiempos.
Pues bueno, por cierto, enhorabuena por esa procesión. Además, pudimos ver a la Virgen de la Caridad en otro contexto, en otra, bueno, pues con un palio de malla, que prácticamente nuestra generación no lo hemos conocido, ¿no? Como originalmente salía. Y quizás, bueno, pues un poco por señalar que el aspecto pues más negativo, que no tiene nada que ver con vosotros ni mucho menos, pero es muchas veces el poco civismo que tenemos las personas, ¿no? Al margen de que te pueda gustar o no una procesión, lanzar gas pimienta a una banda que está trabajando, porque al final ellos lo que están haciendo es trabajando, pues me parece cuanto menos pues un poco deleznable, ¿no? Entonces, bueno, creo que vosotros habéis emitido un comunicado apoyando a la banda. La banda también emitió otro comunicado. Así que, bueno, pues como parte del mundo cofrade, pues por darte la enhorabuena por todas esas decisiones, ¿no?
Estupendo, sí, pues vamos, desgraciadamente siempre hay alguien que pone esa nota negra, pero bueno, también hay que decir que han sido muchas más las personas que han participado apoyando la procesión, viéndola, disfrutando con la Virgen, y bueno, pues no sabemos ni quién pudo ser ni cómo, pero bueno, entendemos que en cualquiera de los casos lo principal es quedarnos con una jornada para la historia, en el barrio de la Victoria, con la cofradía la Virgen de la Caridad y la Banda de la Aspiración.
Que salió redondo, vaya.
Efectivamente.
16 de septiembre fue esa procesión extraordinaria de la Virgen de la Caridad y, si no me equivoco, corrígeme Álvaro, 8 de junio será la procesión del Cristo del Amor, ¿no?
Correcto. Este año 2023 estamos celebrando el centenario de la cofradía y el 75 aniversario de la Bendición de la Virgen. Con motivo del 75 hemos celebrado esta procesión extraordinaria con el trío itinerante, y con motivo del centenario pues queremos cerrar este año con esa procesión, como bien dice, el 8 de junio de 2024.
Bueno, pues habrá que estar pendiente. Esto es un centenario bien celebrado, el de la Virgen de la Caridad y Cristo del Amor, sin duda alguna. Un centenario que va a durar 3 años, está bien, como el que dice, entre el 23 y el 24, y por lo que decía Álvaro, casi el 25, ¿no?
Sí, bueno, el 25 ya será el colofón con el estreno del trono, pero bueno, muchas veces se celebran los centenarios, casi siempre se suele celebrar a lo largo de un año entero. Nosotros empezamos el centenario el mismo día, el 30 de mayo de 2023, y lo acabaremos una semana después porque no podíamos celebrar el 30 de mayo de 2024, y será el 8 de junio por cuestiones de agenda de la catedral, no por otra cosa, pero bueno, será todo en torno a un año entero, con unos meses después ya el estreno del trono.
Pues estaremos pendientes de todas esas actividades. No nos queda más remedio, siendo hermanos mayores honorarios del amor y de la caridad. Así que aquí estaremos contando todo lo que hagáis durante todo ese tiempo. Álvaro, muchas gracias.
Estupendo, pues muchísimas gracias por dar siempre la difusión, como bien dice, como hermanos honorarios nuestro que soy.
Gracias.
Muchísimas gracias.
12 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en nuestro espacio Cruz Guía, contándote más cosas que tienen que ver con la actualidad de nuestras cofradías y hermandades. Hablemos ahora, profe, de diseño. Vamos a hablar de... Es un dibujante, diseñador y proyectista, perdón, de obras de artesanía religiosa sevillano. Se llama Javier Sánchez de los Reyes. ¿Qué es lo que... ¿A qué le ha metido mano este sevillano de la cofradía o de la Semana Santa malagueña?
¿A qué no le mete mano a Javier Sánchez?
Es verdad, ¿a qué no le mete mano? ¿A qué no es capaz de meterle mano, ¿verdad?
La formación que tiene hace que sus dibujos sean equilibrados, bien resueltos. Bueno, y en este caso yo creo que ha hecho... bueno, pues el manto de María Santísima de la Esperanza coronada, ¿no? De la Virgen de Málaga por excelencia, ¿no? Sí, pues para que nuestros oyentes se sitúen un poco, la hermandad encargó dos diseños, uno a Fernando Prini y otro a Javier Sánchez de los Reyes. Ambos se sometieron a cabildo y finalmente pues salió elegido Javier Sánchez de los Reyes. Ambos dibujos planteaban alternativas diferentes, los dos muy bien resueltos, pero finalmente, bueno, pues es verdad que la iconografía que había presente en el de Javier Sánchez de los Reyes, la lectura que había en el de Javier Sánchez de los Reyes, pues yo creo que fue lo que hizo que un poco nos decantásemos por ese dibujo. Y es verdad que la semana pasada pues la acabamos viendo cómo la hermandad ha impreso a tamaño natural, a escala 1-1, ese manto, y se lo ha colocado en el trono al pollero de la Virgen, para ver un poco pues cómo, si funcionaba o no funcionaba ese dibujo exactamente, ¿no? Para hacerle una serie de correcciones. Y bueno, yo creo que tenemos con nosotros a Javier Sánchez de los Reyes, ¿no?
Correcto, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo es el trabajo? No, ¿cómo es el trabajo? Perdón, formulo la pregunta de nuevo. ¿Qué es lo más complicado que te resultó del trabajo que te encargaron de ese manto?
Pues sin duda es la escala. La escala de los motivos decorativos, es decir, para que todo el mundo me pueda entender. La escala de las volutas, digamos, ¿no? O de la decoración, de las flores, ¿no? Que lleva el manto. Esa escala era muy complicada de cuadrar, porque había que compaginar la escala humana de la Dolorosa, evidentemente, de la Virgen de la Esperanza, que es una imagen de estatura y de escala humana, con la escala grandiosa del trono. Es decir, había que compaginar una cosa y otra. en el trono, en ese trono tan grande, no se puede poner cualquier dibujo ornamental, porque se puede perder, atomizar. Puedes ver como muchas hojitas pequeñitas que no te dicen nada, no sé si me explico. Entonces, darle un movimiento y una amplitud y una grandiosidad acorde con el trono y compaginarlo, bueno, pues con un manto que se pueda poner en la imagen, que se pueda plegar y que tenga, bueno, que tenga cierto volumen, que no agobie a la imagen tampoco, ¿no? Pues compaginar eso y salirme un poco de mi, como se suele decir, es una, voy a decir una frase muy, muy dicha, pero bueno, para que todo el mundo me entienda, salir un poco de mi zona de confort, pues quizá haya sido lo que más trabajo tiene de cuadrar, ¿no?, ese dibujo, ese diseño.
Acompañado todo ello de una magnífica iconografía y de una magnífica lectura. Pero Javier, me gustaría preguntarte, bueno, unas cosillas, ¿no? ¿Puede ser probablemente el diseño de mayor envergadura que hayas realizado hasta la fecha? ¿De un enser de mayor de envergadura?
Hombre, sí, evidentemente, sí. Sí, las medidas, nada más que las medidas ya dan cuenta, un manto de 8 metros de largo por 5 de boca, 5 y algo que tiene de boca, evidentemente ya da cuenta de que como una sola pieza he diseñado palios también enteros, ¿no? Que si ponemos a sumar el palio por fuera, el palio por dentro y el techo de palio, bueno, pues también, ¿no? Pero
sí, pero no de una sola pieza,
claro, como pieza unitaria. Y te insisto, con la dificultad, ¿no? No solo por el tamaño de la pieza, sino por el tamaño también que tenía que tener esa decoración, digamos, ¿no? Pues evidentemente quizás no, es la más grande a la que me he enfrentado y sin duda uno de los más trabajosos y de los más dificultosos de mi trayectoria.
Una vez visto ya el dibujo, bueno, pues un poco, aunque no esté la Virgen, ¿no?, pero sobre la sien de la Virgen, exactamente por el pollero, que lo vimos la semana pasada, ¿qué cambios crees que, bueno, hay que reajustar o qué cambios hay que hacerle al dibujo, pues bueno, para que esté todavía en una mayor sintonía con el conjunto de la Virgen de la Esperanza?
Bueno, compositivamente te tendría que decir que pocos. Y es una sensación mía y de la propia archicofradía y de los propios cofrades que estaban allí. El manto estaba cuadrado, manto, en el sentido de la dificultad que te decía antes, ¿no? Uh-huh. De la composición de los motivos, el manto estaba cuadrado, el ancla estaba donde tenía que estar, el sol tenía que estar donde tenía que estar, el efecto por delante, una vez que se le pliega a la Virgen, se le podía plegar, no quedaba ningún... evidentemente el primer año va a ser complicado, ¿no? Pero no había ninguna hoja más grande de la cuenta que estorbara a la hora de colocarse. Las hojas grandes quedaban donde yo quería que quedaran, es decir, en la cola del manto, extendida, ahí donde lleva la ornamentación más grande. Es decir, el manto está cuadrado. Lo único que hay que modificar un poco es el tema del largo, que yo lo hice un poquito más largo de la... cuenta, y para que se adapte al colero actual del trono, sin tener que modificar el colero, que se podría también modificar el colero, pero la archicofradía no es partidaria de ello y me dijo, oye, mira, preferimos, si es fácil acortar un poquito el dibujo para no modificar el colero, oye, pues nada, pues estupendo, pues se modifica, se acorta un poco y ya está. Esa simplemente es la modificación, digamos, ¿no?, para lo que sirvió verdaderamente, vamos, para ver el efecto, digamos, decorativo, pero en temas de medidas y en temas de encajes y tal, sirvió para ver eso, que el manto para lo que la archicofradía quería, estaba un poquito largo. Entonces hay que quitarle nada, estamos hablando en la escala esa, en esas medidas del manto, quitarle 30 centímetros es como
menos,
quitarle,
claro,
dos cuartas, pero bueno, pero hay que quitárselo evidentemente para que quede cuadrado, perfecto.
Bueno, pues a ver qué pasa al final con ese manto y que no haya que quitarle mucho en todo caso, Javier, ¿vale?
Hombre, esperemos que no.
Más esperemos no, que luego. No. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego. Profe, hasta aquí hemos llegado, que no tenemos tiempo para más, pero bueno, para ser el primero de la temporada no ha estado mal.
Ha pasado volado.
La semana que viene tendremos más información cofrade, sin duda alguna, y hombre, evidentemente, a medida que vayamos acercándonos a Cuaresma, etcétera, etcétera,
hay más noticias.
Habrá, claro, más noticias y tendremos, evidentemente, mucho más tiempo para hablar de todas estas cosas. Bueno, pues gracias, bienvenido a tu casa y aquí te vamos a encontrar todos los miércoles.
Un placer.
Gracias. Perdón, nosotros nos vamos y lo vamos a hacer no poniendo la música nosotros, poniendo la música otra gente, como venimos haciendo también esta temporada. Bueno, Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló Pedro González, y antes de llegar a las noticias de las 5, la música la va a poner hoy Arturo Fernández. No me refiero al actor porque ya no está desgraciadamente entre nosotros. Arturo Fernández es el hermano mayor de Monte Calvario y le hemos pedido que haga hoy él su cierre musical.
Soy Arturo Fernández, hermano mayor del Monte Calvario, y una de mis muchas canciones favoritas es Ojalá que te vaya bonito. ¿El motivo? Pues porque dentro de su tristeza está llena de buenos deseos. Precisamente, a pesar de que las versiones más conocidas son las de Vicente Fernández y, por supuesto, Chabela Vargas, hay una versión muy bonita de María Jiménez.
Ojalá que te vaya bonito. Digan que yo ya no existo, como esas personas más buenas, que me den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volverá a molestarte, te adoré. Dentro del fondo de mi alma, cuánta luz te dejaste encendida. Yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llene de sangre tus venas. Vista la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuánta luz se dejaste encender. Yo no sé cómo voy a apagarla. Yo no sé.